En el último párrafo de esta sección, en la que Santiago versa sobre la relación entre la fe y las obras, llegamos a la conclusión explícita, que ha sido implícita hasta aquí. Hemos ido viendo que la fe sin obras no es fructífera, no aprovecha, es muerta. Y quizás nos hayamos preguntado, bueno, ¿y para qué no es fructífera? ¿Y para qué no aprovecha? Pues ahora Santiago nos lo dice con toda claridad. Y nos dice que no aprovecha ni vale para nuestra justificación. Él lo va a afirmar claramente en el versículo 24. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y esta misma idea la va a ilustrar por los ejemplos de Abraham y Rahab en los versículos del 21 al 23 y después en el 25, antes de concluir, como ha sido habitual en estos tres párrafos, con la referencia al hecho de que la fe sin obras es una fe muerta. Es curioso la selección de las dos ilustraciones, porque recordaréis que el capítulo 11 de Hebreos elige precisamente el caso de Abraham en el mismo momento de su vida, cuando sube al monte Moriah para ofrecer a su hijo Isaac, y también el caso de Rahab, cuando da abrigo a los espías de Israel, como dos grandes ejemplos de la fe. Y aquí está Santiago utilizando estos dos mismos ejemplos como ejemplos de obras de la fe. Yo no sé si Santiago había leído la epístola a los Hebreos y si la elección es intencionada o no. Llegamos, por lo tanto, en este párrafo a esta culminación del argumento que parece inicialmente tan chocante y parece chocar frontalmente con la enseñanza especialmente de Pablo, especialmente a principios del capítulo 4 de su epístola a los Romanos, donde él nos afirma que el hombre es justificado ante Dios por la fe sin obras. Hasta tal punto hay un choque frontal aquí que muchos comentaristas de signo liberal sencillamente dicen que somos tontos e intentamos reconciliar las dos ideas. Es sencillamente que Pablo y Santiago no estaban de acuerdo. Y que uno decía una cosa y otro decía otra cosa. Nosotros no admitimos esto, entendemos que detrás de dos autores humanos había un autor divino y él no siembra contradicciones, si bien a veces inicialmente su comunicación puede parecer paradójica y tenemos que luchar con ella para intentar entender lo que el Espíritu nos está diciendo. Otros comentaristas intentan reconciliar estos dos textos, o estas dos ideas, de diferentes maneras. Una manera frecuente es la de decir que allí donde dice que Abraham fue justificado por obras, lo que Santiago en realidad quiere decir es que Abraham fue revelado como hombre justificado por medio de sus obras. Es decir, que en realidad Abraham fue justificado, como todos los creyentes, por la fe. Pero lo que demostró fidedignamente esta justificación solo por la fe fueron sus obras posteriores, el fruto de aquella fe. Sin duda alguna, esta interpretación encaja muy bien con todo el contexto. Es una manera sencilla de reconciliar los dos textos o las dos ideas. El único inconveniente es que Santiago es un poco más contundente y habríamos deseado que, si esta fuera la intención de Santiago, hubiese cuidado un poco más su lenguaje, y en vez de decirnos que Santiago, que Abraham fue justificado por sus obras, hubiese dicho, bueno, la demostración de su justificación previa viene por medio de estas obras. Otros comentaristas, quizás, empezando con Wesley, aunque probablemente él no fue el primero, pero fue uno de los más destacados, intentan reconciliar estas dos líneas de pensamiento diciendo que en cada caso la justificación a la que se refiere el texto es diferente. Wesley habla de justificación inicial y justificación final, dando a entender que una cosa es la justificación con la que el pecador inicialmente es justificado ante Dios, que es solamente por la fe, y otra cosa es el veredicto final de Dios después de una vida como creyente, en cuyo caso el hombre es justificado por sus obras, que son una evidencia de aquella fe. Hay varios comentaristas contemporáneos evangélicos que también siguen esta línea de pensamiento. Yo, de hecho, tengo serias reservas en cuanto a esta clase de distinción. En primer lugar, en cuanto a nuestro texto, no veo que Santiago esté distinguiendo aquí entre una justificación inicial y una justificación final. De hecho, el juicio final no está contemplado, según veo yo, en ningún lugar explícitamente en nuestro texto. Y desde luego, la experiencia de Abraham en el monte Moriah no fue su última experiencia de fe y de vida de fe. Él tuvo que seguir viviendo por la fe años más. Además, creo que vemos muy claramente, conforme a la cita del versículo 23, que lo que Wesley llama la justificación inicial, que él dice que es solo por la fe, está presente también en la mente de Santiago. Y es un poco arbitrario hacer esta distinción, o por decirlo de otra manera. Si por justificado en el versículo 21 Santiago está entendiendo algo diferente de lo que entiende en el versículo 23, cuando habla de contado por justicia. Si las dos cosas, las dos frases, se refieren a momentos diferentes y a justificaciones diferentes, sería de suponer que lo hubiese indicado. Porque si en un mismo contexto utiliza las dos frases, se supone que son frases idénticas. Todo esto suena un poco complicado. No nos vamos a preocupar, pero estoy intentando aducir algunos argumentos por los que esta idea no me convence. Pero quizás supremamente no me convence porque no entiendo que el Evangelio revelado en el Nuevo Testamento sea un Evangelio que empiece con una justificación solo por la fe y acabe con una justificación forzosamente por las obras. El Evangelio que yo descubro en el Nuevo Testamento no empieza con la gracia de Dios para acabar con méritos humanos. ¿Acaso el hecho inicial de justificación, que es, según estos comentaristas mismos, solo por la fe, la justificación del pecador ante Dios, no nos sirve en el día del juicio final? ¿Hemos de añadir algo más a esto? Y si no nos sirve, entonces ¿para qué nos sirve? O sea, yo creo que quien empieza con un argumento así está entrando en un terreno que puede conducir a conclusiones difíciles. Bien, Yo por lo tanto no acepto estos intentos de reconciliar las dos líneas de pensamiento. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a reconciliar estos textos? Bueno, algo dije en el primero de los estudios sobre este pasaje, y no quiero repetir ahora todo lo que decíamos en aquel momento. Vamos más bien a mirar el texto e intentar ver lo que dice, e ir analizando las diferentes frases del texto. Empieza, como es habitual en la diatriba, con una pregunta retórica, una pregunta dirigida al opositor. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Observamos de paso que Abraham es llamado nuestro padre. Y si bien es totalmente cierto que el Nuevo Testamento enseña que Abraham es padre de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, nuevamente tendríamos que leer varios trozos de Romanos 4, entre otros lugares, para establecer esto. Sin embargo, es posiblemente otra pequeña evidencia más aquí de que Santiago se está dirigiendo principalmente a creyentes hebreos, tal y como estuvimos diciendo cuando comentábamos el versículo 1 del capítulo 1. ¿Pero qué hacemos con esta pregunta? Yo sospecho que si la hiciésemos, quizás no con estas mismas palabras, porque entonces la gente pescaría enseguida por dónde vamos, pero si expresásemos esta misma pregunta al típico creyente evangélico: ¿no fue justificado Abraham por las obras cuando ofreció a su hijo? Que la respuesta obvia que Santiago espera, sí, no es la que nosotros recibiríamos. Porque creo que es obvio que Santiago espera que contestemos sí. Y sin embargo, nosotros seguramente diríamos, pues no. Esto choca con nuestro pensamiento. Y esto por al menos dos razones. En primer lugar, los más espabilados de entre nosotros diríamos, pues un momento, porque te estás confundiendo gravemente, de todas maneras, Santiago, porque las Escrituras no enseñan que Abraham fuese justificado en el momento de ofrecer a Isaac. Su justificación, conforme a las Escrituras, vino muchos años antes, creo que 20 y pico de años, no me acuerdo exactamente, tendré que haber hecho mejor mis deberes, pero muchos años antes, cuando Dios saca a Abraham fuera en aquella noche estrellada y le invita a contar las estrellas y le promete que su descendencia va a ser como las estrellas, Abraham cree la palabra y, conforme al texto de Génesis 15, versículo 6, su fe le es contada por justicia. Así que nosotros diríamos a Santiago, en primer lugar, te equivocas en cuanto al momento, porque la justificación de Santiago vino en aquel momento, no en el monte Moriá. Y aunque pudiésemos de alguna manera admitir, como yo voy a proponer que tenemos que admitir, pero a esto llegaremos. Si pudiésemos admitir que hay algo de fe justificadora en la experiencia de Abraham en el monte Moriá, a lo que señalaríamos como buenos creyentes evangélicos es precisamente a su fe. Es la fe de Abraham que vemos en acción allí al llevar a su hijo al monte Moriá, la que le justifica, si acaso, ante Dios. No sus obras, porque nosotros creemos que el hombre es justificado por fe y no por obras. Bien, creo que más o menos estas serían nuestras dos objeciones, y ahora vamos a considerarlas en más detalle. Empezando con la primera, Santiago se ha confundido en cuanto al momento. Esta objeción presupone que la fe justificadora es una fe momentánea. yo creo en un momento, esta fe de aquel momento me justifica ante Dios. Espero que me entendáis cuando hablo así. Yo entiendo perfectamente que lo que nos justifica ante Dios es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es apropiada por medio de la fe. No es que mi fe sea un mérito, pero estamos simplificando un poco el lenguaje, siguiendo también el uso bíblico al hacerlo. Pero muchos suponen que la fe que justifica es una fe momentánea, así. Y en cierto sentido, tienen razón. Génesis 15, versículo 6, dice que fue en aquel momento de creer la palabra de Dios que su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Pero escuchemos un momento a un testigo, quizás el testigo que menos de todos los testigos de la Biblia podríamos tildar de herético en una tendencia de enseñar una justificación por obras, me refiero al apóstol Pablo, el gran paladín de la justificación solo por la fe. Escuchemos y consideremos su testimonio al respecto. Hemos dicho que al principio de Romanos capítulo 4, él afirma muy claramente que Abraham fue justificado por la fe sin obras, y cita precisamente aquel texto de Génesis 15, versículo 6, para demostrar lo que él está diciendo. Pero el argumento de Pablo no acaba allí. Pablo conoce muy bien la historia de Abraham, y sigue desarrollando su tema de la justificación por la fe, recordando a los romanos que toda auténtica profesión de fe conduce a una vida de fe. Y en las últimas partes de este capítulo 4 de Romanos, Pablo les recuerda a sus lectores que aquella fe inicial de Abraham fue puesta a prueba. En primer lugar, a lo largo de los 20 y pico de años, de no ver ninguna contestación. Lo que observamos si leemos el texto de Génesis es que en varias ocasiones Dios vuelve a intervenir para ratificar la promesa, pero no para dar el cumplimiento de la promesa. Y vez tras vez, Abraham tiene que reafirmar su compromiso con la promesa. Es la promesa la que sostiene a Abraham, es la promesa la que determina toda la vivencia de Abraham. Es por causa de la promesa que está dispuesto a dejar su familia, su país, y entregarse a una vivencia de peregrinaje, viviendo por la promesa. Y todavía no viene el cumplimiento. Y la fe de Abraham es probada vez tras vez. Y solo después de muchos años Dios interviene para darle la promesa, el cumplimiento. Y comentando esto, Pablo dice, y cito de Romanos 4, 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí Pablo describe este avance de la fe en la vida de Abraham. Su fe se está robusteciendo, fortaleciendo, madurando en medio de este proceso. Pero lo que más quiero subrayar es la frase siguiente, del versículo 22 de Romanos 4. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pablo está diciéndonos que la fe justificadora de Abraham si bien tuvo un comienzo y era válida desde aquel primer comienzo, era una fe que duró toda su vida. No hubo muchas fees diferentes, es una misma fe depositada en un mismo Dios, una misma palabra en torno a un mismo Hijo, pero es una fe que tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que afrontar pruebas y durar a lo largo de toda su vida. Y crecer durante toda la vida. Y conforme al apóstol Pablo, esta fe también, es decir, aquellas manifestaciones de toda la vida de esta fe en todo su conjunto, no solamente en su primer momento, es la fe que justificó a Abraham, que fue contada por justicia por parte de Dios en el caso de Abraham. Entonces no estamos muy lejos de la idea de Santiago, porque sí es cierto que la fe que fue contada por justicia en el caso de Abraham no fue solamente la fe de creer ante las estrellas del cielo, sino la fe de creer a lo largo de los 20 y pico de años de espera. No nos cuesta también entender que era la misma fe contada por justicia que le sostenía a Abraham cuando él subía al monte con su hijo. Porque lo que estaba en juego en aquellos momentos era precisamente esta fe. Dios me ha prometido que a través de este mismo hijo me va a bendecir, va a darme descendencia y ahora me ha pedido que le mate. Yo no soy quien para cuestionar los designios de Dios, pero soy capaz de seguir creyendo en Dios y en la palabra de Dios y en la promesa de Dios, aun en el momento de cumplir una medida tan drástica. Los autores del Nuevo Testamento sostienen que Abraham creía la palabra de Dios en aquellos momentos. Hebreos 11 nos asegura que hasta tal punto Abraham seguía firme en la fe cuando él subía a Moria, que él pensaba que Dios era poderoso para levantar aun de entre los muertos a su hijo, de donde, dice el autor de Hebreos, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Era con esta fe que Abraham subía al monte. La misma fe del principio. Vuelvo a decir, no hay muchas fees. Es una misma fe. Pero en crecimiento a lo largo de toda una vida. Y ahora que se manifiesta como nunca. De hecho, yo no sé si es ir demasiado lejos, sugerir que la revelación de Dios a los hombres en torno a la resurrección empieza allí a fomentarse en esta lucha del pensamiento de Abraham, un pensamiento que es una proyección de su fe. Y el tema de la resurrección, es posible que podríamos encontrar otros anticipos anteriores en las Escrituras, pero al menos en estos momentos no me viene ninguno a la mente. Allí se está contemplando la posibilidad de resurrección como consecuencia de esta profundización de la fe en la relación entre Dios y Abraham y Dios. Lo que estamos diciendo, pues, es esto: que conforme a las Escrituras, una fe justificadora no es cuestión solamente de levantar una mano en un momento en un culto, de decir en un momento que somos creyentes. Desde luego la Biblia reconoce que hay un comienzo de la fe, y si la fe es verdadera, a partir de ese mismo comienzo hay justificación ante Dios. Pero la Biblia da por sentado que toda fe auténtica perdura y persevera. por lo cual se va manifestando a lo largo de una vida, y por lo tanto se puede decir que a lo largo de la vida se manifiesta una fe que nos justifica, que es contada por justicia ante los ojos de Dios. Creo que como creyentes evangélicos necesitamos asumir un poco esta dimensión vivencial o de toda la vida de la fe que nosotros encontramos no solamente aquí implícitamente en la enseñanza de Santiago, sino explícitamente en la enseñanza del mismo Pablo en Romanos capítulo 4. Me tenéis que perdonar ahora porque tengo que situarme en cuanto a mis apuntes que... me he desorientado. Bien, esta era la primera objeción. Santiago se ha equivocado en cuanto al momento, y yo entiendo que no se ha equivocado cuando él nos asegura que Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac. Es cierto, su justificación no empezó allí. Pero esta era otra de tantas manifestaciones de una misma fe contada por justicia. Bien, pasemos a la segunda objeción. Aunque esto sea así, diríamos, lo que nosotros observamos en Abraham al subir al monte es una tremenda fe. Es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Yo al menos en todo este rato he estado hablando de la fe de Abraham que se manifiesta en aquellos momentos de subir al monte. Pero hemos estado viendo que conforme a la tesis de Santiago, la fe y las obras de la fe son inseparables. Nunca se ha dado el caso, me parece, de una persona que verdaderamente sea creyente y sin embargo su fe no se haya manifestado de alguna manera. Desde luego Santiago no está cuestionando la fe de Abraham. En el versículo 22 hablará explícitamente de ella, una fe manifestada en el Moriah. Pero de hecho, Santiago tiene razón en el sentido de que el capítulo 22 de Génesis, que nos narra esta historia de Abraham, nos habla extensamente de las obras de Abraham, pero no nos habla de su fe explícitamente. Y Dios, cuando él interviene al final de la historia, casi para felicitar a Abraham, no le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has creído, yo te bendeciré. Lo que de hecho dice es: por cuanto has hecho esto, te bendeciré. Y notamos que la bendición es exactamente la misma que la que Abraham iba a recibir como consecuencia de su justificación en el capítulo 15. Sin duda alguna, de lo que se trata aquí no es de obras cualesquiera, sino de lo que estábamos diciendo hace un par de estudios, de unas obras que son obras de fe. Obras que brotan de fe. Desde luego, Abraham jamás habría subido a Moriah si no hubiese creído en Dios, si no estaba creyendo todavía en la palabra y la promesa de Dios. Esta es la fuente, la causa, el fundamento de sus obras. Pero Santiago, vuelvo a decir, tiene razón. La historia narrada no nos habla de la fe de Abraham explícitamente, sino de sus obras. Y Abraham recibe la bendición de Dios por lo que él hizo. No debemos pensar que con esto Santiago esté diciendo que luego fue por mérito humano que Abraham ganó una justificación ante Dios. Vuelvo a decir que hay muchas formas de obras y debemos determinar de qué obras estamos hablando aquí. Ha habido desafortunadamente muchos hombres en la historia de la humanidad que han ofrecido sus hijos literalmente en sacrificio, en holocausto. Ellos no son, estas no son obras de la fe. Pensamos en el terrible rey Manasés de Judá, que ofreció a sus hijos al ídolo Moloch. Y si bien él se constituye en las escrituras como todo un símbolo de las dimensiones incalculables de la gracia de Dios, por cuanto él hacia el final de su vida fue alcanzado por aquella gracia, sin embargo, en principio, llegó a la historia como todo un símbolo de infidelidad, de un hombre injusto, un hombre bárbaro. Desde luego, hay muchas obras religiosas que no tienen nada que ver en absoluto con la justicia que Dios imputa a los que creen. Pero nuevamente debemos recordar el punto principal que Santiago está subrayando aquí, la idea de que la verdadera fe siempre se manifiesta en obras que son fruto de aquella fe. La verdadera fe tiene que exteriorizarse. En el caso de Abraham, esta exteriorización vino, entre otros muchos momentos, cuando se mostró dispuesto a sacrificar a su hijo. En nuestro caso, seguramente la demostración de la fe vendrá de otras maneras. Pero nuestra fe, como la de Abraham, será puesta a prueba a lo largo de toda una vida y habremos de demostrar o no la viabilidad, la autenticidad de la fe que profesamos, por cómo respondemos en pensamiento, en palabra y en acción ante las diversas pruebas que el Señor permite en nuestro caminar. Y estas reacciones y acciones demostrarán lo que hay de verdadero en la fe que profesamos. Y entonces, si reaccionamos conforme a la fe, si las obras que producimos son fruto de la fe, entonces Dios dirá de nosotros: ahora sé, conozco que me temes, que crees en mí. Siempre ha sido así. Buscando un poco a lo loco algún ejemplo: la mujer que toca el borde del manto del Señor Jesucristo y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Estoy seguro de que ella no fue acercándose a Jesús diciendo: creo o no creo. No tenía elucubraciones en la cabeza acerca de la naturaleza de la fe. Lo que hizo fue un acto, una obra, si queremos. Apartó a la multitud y tocó. Ahora, era muy importante que el Señor Jesucristo le puntualizara que había sido su fe que le salvara. No había ningún poder mágico en su manto. No creemos en talismanes ni cosas semejantes. Era su fe. Pero era una fe plasmada en una acción. Lo mismo que vemos en Abraham. Sin embargo, ahora estoy intentando explicar y dar contenido a la afirmación de Santiago cuando él mismo da las necesarias explicaciones en los versículos que siguen, y creo que es mejor que le escuchemos a él. Pero creo que hemos de descalificar estas dos objeciones. el momento no es equivocado, ni podemos decir que Santiago esté equivocado al afirmar que Abraham fue justificado en aquellos momentos por sus obras, por cuanto son las obras las que subraya el texto de Génesis 22. Sí que podemos puntualizar que aquellas obras no eran obras cualesquiera, sino que eran obras que eran el fruto de una fe verdadera. Pero por supuesto esta es la tesis de Santiago. No vengas diciendo que tienes fe si no hay fruto en tu vida para demostrarlo. Y aquí está el caso de Abraham para apoyar esta tesis. Pero escuchemos la explicación del mismo Santiago. En los versículos 22 y 23 creo que nos da tres líneas de pensamiento para explicar lo que está diciendo. En primer lugar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Nos va a recordar nuevamente la inseparabilidad de la fe y las obras. En segundo lugar, y que la fe se perfeccionó por las obras, nos va a hablar del perfeccionamiento de la fe. Y en el tercer caso, y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios, nos va a hablar del cumplimiento de la fe por medio de las obras. Vamos a ver estas tres ideas. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Hemos dicho varias veces ya que Santiago da por sentado de que no podemos hacer un divorcio entre la fe y las obras de la fe. Si echásemos un vistazo nuevamente al capítulo 11 de Hebreos, creo que podríamos establecer que es así. Hemos dicho que el capítulo 11 de Hebreos es una relación de héroes de la fe y cómo se manifestó la fe en ellos. Y todas estas manifestaciones podríamos clasificarlas como obras. Cuando cayeron los muros de Jericó, en el nivel humano de la cuestión, ¿a qué era respuesta? ¿A fe o a obras? ¿No es a las dos cosas a la vez? ¿No podemos hacer una separación entre la fe, que el autor de Hebreos dice que había allí, y el hecho de que el pueblo iba caminando por la ciudad? Una obra, una actuación. Cuando Noé construyó el arca, ¿la construcción fue una fe o una obra? No hemos de decir que fue una obra de la fe, una obra que demuestra la autenticidad de su fe. ¿Qué clase de fe habría tenido Noé si ante el aviso de Dios y el mandato de Dios Noé hubiese contestado: pues yo creo que sí, que vendrá el diluvio, y creo que sí, que la única manera de salvarme es construyendo el arca, pero no lo voy a hacer? ¿Es el hecho de hacer el arca, la obra, la que demuestra la autenticidad de su fe? Lo mismo podemos decir de Abraham cuando sale de Ur y de Harán, y de Moisés cuando él sale de Egipto. Son actos de fe, pero son actos. Son la fe expresada en acción. Y así es en todos los creyentes. Desde luego, vale la pena decirlo otra vez, las obras sin fe, las obras que constituyen un esfuerzo humano por alcanzar una autojustificación ante Dios, nunca han valido, y suscribimos de todo corazón el énfasis de Pablo al respecto. Las obras sin la fe, en este sentido, nunca han valido. Pero también hemos de admitir la enseñanza de Santiago, que la fe que no se manifieste en obras tampoco es una fe bíblica, no es una fe válida. Volviendo entonces al caso de Abraham e Isaac, Santiago ahora reconoce que Abraham actuaba con fe, pero nos está diciendo que esta fe iba juntamente con obras. O para decirlo de otra manera, esta fe era expresada por medio de sus obras. En el caso del sacrificio de Isaac, vemos un acto de fe, como ya hemos dicho, o para decirlo al revés, vemos a la fe en acción. Y no podemos hacer un divorcio entre la fe y las obras que proceden de la fe. En segundo lugar, el perfeccionamiento. La fe se perfeccionó por las obras. Nosotros con la palabra perfeccionar, muchas veces enseguida pensamos en una dimensión moral, cuando en realidad la palabra en un uso así significa más bien completar, madurar, llevar a la perfección en este sentido, de que es una cosa incompleta si no llega a este perfeccionamiento. La fe, en otras palabras, para ser una fe plena y cumplida, necesita manifestarse, expresarse en nuestra vivencia, en las obras. Si no, es una cáscara sin nuez, o como dice el versículo 26, un cuerpo sin espíritu. O para volver a la ilustración del Señor Jesucristo, sería un árbol frutal sin fruto. Y por supuesto, la perfección del árbol frutal se ve en el otoño cuando hay un árbol lleno de fruto. En todo el proceso del año vamos viendo cómo el árbol se va perfeccionando hasta llegar a este momento de culminación. El fruto es lo que está perfeccionando, completando el ciclo del árbol. El árbol es perfecto como árbol cuando demuestra su verdadero carácter, y esto viene a través del fruto. Las obras, en otras palabras, son a la fe lo que las manzanas son al manzano. Sin fe no hay obra que valga. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Sin fe todas nuestras justicias son trapos de inmundicia ante Dios. Pero cuando nuestras obras son el fruto de la fe, y como decía en otro estudio, aquí también estamos resumiendo ideas, pero con esto queremos decir igualmente, cuando son fruto de la regeneración de Dios en nosotros y son consecuencia de la obra de su Espíritu y su obra santificadora en nosotros. Cuando digo nuestras obras son fruto de la fe, entonces son el fruto que Dios espera, son la demostración de que nuestra fe no es una profesión vacía y muerta, sino algo válida, fructífera y productiva. Así se perfecciona, se cumple el propósito de Dios en nuestra fe. Y con esta última frase adelantamos la tercera de las ideas, aquí en el versículo 23, la idea del cumplimiento. Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Obviamente el momento referido aquí, la cita es la de Génesis 15:6, es el momento en que Abraham contempla las estrellas y su fe al creer la palabra de Dios es contada por justicia. Pero ¿en qué sentido tenía que cumplirse aquel momento o aquella palabra? Y Yo a estas alturas estoy un poco espeso y pienso que quizás algunos de los demás también. Pero vamos a intentar acabar con esta idea. Hay palabras proféticas en el Antiguo Testamento. Un profeta dirá que va a ocurrir esto y lo otro en el futuro. Y entendemos perfectamente lo que queremos decir entonces cuando hablamos del cumplimiento de aquella profecía. Estamos hablando de aquel día en que se realice aquello que él ha dicho. Pero la Biblia no siempre utiliza este verbo cumplir de palabras explícitamente proféticas. La palabra cumplir en las Escrituras puede significar cierta repetición o nueva realización de algo que era válido en sí cuando ocurrió o fue dicho en el pasado, pero ahora toma nueva entidad al repetirse. Y en este sentido es el cumplimiento de aquello otro. Por ejemplo, para entendernos, quizás entendemos mejor un ejemplo. Cuando Jesús como niño sale de Egipto, Mateo, narrando esta historia, dice que esto ocurrió para cumplir las palabras del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y sin embargo, cuando buscamos en las Escrituras aquella frase, descubrimos que Oseas no está hablando en absoluto del Mesías en un día futuro. Está hablando netamente del éxodo de Israel. Y Dios está diciendo acerca de su pueblo Israel, de Egipto llamé a mi hijo. Pero ahora, Mateo, al ver cómo el Hijo de Dios sale de Egipto, descubre en esto el anticipo de un modelo glorioso de redención. Ciertamente, el pueblo de Dios fue redimido de Egipto hace miles de años, bueno, centenares de años, en aquel primer éxodo, dice Mateo. Fue una redención y que condujo a un peregrinaje por el desierto camino a la tierra prometida. Pero ahora Mateo ve en Jesucristo al nuevo Israel que sale de Egipto en símbolo de una obra verdaderamente redentora que Jesús va a realizar, porque él va a ser el nuevo, las primicias, el primogénito del verdadero pueblo de Dios. El verdadero nuevo Israel que él va a conducir por el desierto hasta llevarlo a la verdadera tierra prometida. Así que Jesús está cumpliendo lo que ocurrió en las Escrituras del Antiguo Testamento, aun cuando el autor bíblico, en este caso Oseas, no tenía ninguna intención consciente de referirse al Mesías venidero. Algo de lo mismo podemos ver en nuestro texto ahora. Hemos dicho que cuando Abraham subía al monte para ofrecer a su hijo, estaba repitiendo en aquellos momentos la misma afirmación de fe que había comenzado aquel primer día cuando Dios le enseñó las estrellas. Allí había aceptado, suscrito, asimilado, hecho suya la promesa y la palabra de Dios y había creído esta palabra. Había tenido que ir ratificando esta palabra a lo largo de una vida. Y ahora nuevamente, al subir al monte, tiene que volver a ratificar su fe en la promesa. Es un cumplimiento, es una repetición, pero ahora una repetición más perfecta, más profunda. En cierto sentido, lo que está en juego es más serio, es más peligroso. Para poder creer, ahora Abraham tiene que creer contra todas las evidencias. Humanamente todo parece indicar en un sentido contrario. Ahora es más difícil en un sentido creer. Pero él cree y así cumple, repite, revive, ratifica aquella fe de antes. y por supuesto lo está cumpliendo por medio de una obra, por medio de una acción que es el fruto de la fe. En aquel primer momento de creer ante las estrellas, no hubo acción, según veo yo. Era sencillamente una palabra de Dios que Abraham creyó. No tuvo que hacer nada. Luego sí tuvo que seguir manteniéndose, viviendo conforme a aquella fe. Pero fue supremamente al subir al Moriah que tuvo que poner su fe, esta misma fe, por obra. Y seguir creyendo en medio de aquella acción. Y fue aquella acción la que estaba cumpliendo en este sentido. Aquella fe inicial que en su primera expresión no requirió ninguna acción. Y hermanos, así será con nosotros, si es que no ha sido con nosotros hasta aquí. A Dios, por así decirlo, no le basta que nosotros le digamos: acepto tu palabra, creo en ella. Cuando nosotros respondemos así ante Dios, es como si Dios nos tomase tiernamente por la mano diciendo: bueno, ahora vamos a ver. Y la vida de fe, la vida de acción de fe, es una demostración de la viabilidad de aquella fe que inicialmente profesamos. Es su repetición, su ratificación, su cumplimiento. Santiago concluye este versículo con otra frase que no pertenece a la cita. La cita debe cerrarse con la palabra justicia. Y luego Santiago añade: y Abraham fue llamado amigo de Dios. Esto no es ninguna cita exacta del Antiguo Testamento, pero de hecho hay dos lugares en los que Abraham explícitamente es llamado amigo de Dios. Una vez cuando el rey Josafat se ve amenazado por los moabitas y los amonitas, él clama a Dios, y dentro de su clamor le recuerda al Señor la fidelidad de Dios y sus promesas hechas a los patriarcas, y menciona a Abraham, tu amigo. Esto en segundo de Crónicas 27. Y en otra ocasión Dios mismo, hablando por el profeta Isaías, palabras de consuelo en medio del zarandeo que van a conocer, les recuerda que él es el Dios de Abraham, su amigo. Santiago nos está indicando con esta afirmación que fue por medio de este proceso que tuvo su culminación en el cumplimiento de la fe en Moriah que Abraham consiguió esta relación de amistad con Dios. Todo creyente, que lo es de verdad, es regenerado. Y como resultado de aquella regeneración es constituido en Hijo de Dios. Es sellado por el Espíritu de Dios. Pertenece a la familia de Dios. Tiene acceso a Dios como Padre. Se establece, por lo tanto, en los mismos inicios de la fe, una nueva relación entre el creyente y Dios. Pero en cierto sentido, en aquel primer momento, la relación aún no es de amistad. La amistad es algo que implica familiaridad, que implica que hay una historia en la relación, que ya nos vamos conociendo y entendiendo, y sabemos cómo piensa el otro, y vivimos para agradar al otro. Hemos dicho que hay una sola fe, pero esta misma fe tiene una historia en nuestra experiencia. Desde el primer momento nos constituye en hijos de Dios. Pero sí es cierto que Dios, ante aquella fe, permite que vengan pruebas, golpes duros, tentaciones, y tengamos que ir superando y cumpliendo nuestra fe constantemente, no es porque Dios tiene un propósito, si cabe la palabra, sádico con nosotros, sino porque Dios, además de tener hijos, quiere tener amigos. Y es por el proceso de la profundización en la vida de fe a lo largo de una vida que aquel creyente va descubriendo que es amigo de Dios. Muchas veces escuchamos el lamento de padres hoy en día que dicen que tienen hijos, pero casi no tienen relación con sus hijos. Sus hijos son un mundo cerrado, un libro cerrado para ellos. Se encierran en sus habitaciones, se encierran dentro de sí mismos, no hay comunicación, no quieren exteriorizarse. No cuestionan, no pueden cuestionar la relación filial, pero no hay amistad. Dios desea que los que por la fe se han constituido en hijos suyos, por el cumplimiento de la fe, el perfeccionamiento de la fe, a lo largo de la experiencia de una vida, se conviertan también en sus amigos. Perdonad que he pasado con mucho la hora del estudio de hoy. Vamos a encomendarnos al Señor. Padre, sin duda estamos ante un texto que ha sido motivo de mucha polémica, de mucho debate, de mucha confusión a lo largo de los años. Y no pretendemos poder resolver todas estas cuestiones, todas estas dificultades. Pero sí queremos ser alimentados por tu palabra y recibir de ti, por medio de la iluminación que tú prometes, aquel entendimiento de esta palabra que vaya a servir para nuestro fortalecimiento en la fe y crecimiento en tus caminos. Y Señor, queremos ser creyentes, no de palabra, sino con una fe auténtica y verdadera que se manifieste en obras que te glorifiquen a ti, por cuanto son el fruto de la obra de tu gracia en nosotros. Y queremos crecer en tu conocimiento, para que se pueda decir de nosotros como de Abraham: que somos amigos de Dios. Padre, perdónanos por nuestra tendencia de rebajar el listón, de conformarnos con las migas de una herencia que es muy grande. Perdónanos porque en medio de nuestra fe hay brotes peligrosos de incredulidad. Señor, por tu palabra, por tu espíritu, por tu gracia, confirma en nosotros tu obra y aquella palabra que vaya a estimularnos a una vida de santidad, que sea fruto verdadero de la fe que profesamos. En el nombre del Señor Jesucristo.